continuación, en lo que hay tras cada noticia, el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOBE, Andrés Solimano.
Hola, estamos en otro programa de Radio Nuevo Mundo, analizando la actualidad económica nacional e internacional. En el programa de hoy, en la columna de hoy, quisiera examinar brevemente dos aniversarios de gobierno, de tiempos cumplidos por gobiernos en el cono sur de América Latina. Uno es en los dos años del gobierno del presidente Boric en las materias económicas, y el que se cumplió el 10 de marzo y 11 de marzo, y el 90 días de el gobierno argentino de Javier Milei, que asumió el 10 de diciembre del 2023. Empecemos con el gobierno chileno, siempre en los temas económicos. Esto se puede utilizar varias metodologías para analizar los avances y grado de cumplimiento de los programas de gobierno, ¿no es cierto? Uno es comparar qué se ha alcanzado respecto a qué se prometió alcanzar. En general, las promesas, cuando he elegido una administración, se hacen para todo el periodo, más que algunos dicen los primeros 90 días, el primer año, etcétera. No es muy común decir qué se va a hacer en los primeros dos años, pero puede también ser comparar eso. Y lo otro es comparar índices de desempeño económico, por ejemplo, el crecimiento del Producto Interno Bruto, la inflación, qué ha pasado con algunos indicadores de mercado laboral, como salario real, el empleo, también ver si reformas económicas transformadoras se han adoptado, etc. Lo mismo es válido para otros gobiernos. Voy a tratar de ser sintético y utilizar algo de estos dos criterios para analizar los dos años del presidente Boric y los 90 días del presidente Javier Milei en la Argentina. A ver, en la parte económica, partiendo por la macroeconomía, la economía agregada, el total, los indicadores totales, lo que se ve es un crecimiento económico más bien menor en los primeros dos años, con un cierto crecimiento de 2,5, de 2,3 en el año 2022, primer año de la administración Boric, y un crecimiento prácticamente de cero el año pasado. Es decir, si promedia los dos, da un 1%. 0 más 2 dividido por dos años da un 1%. La población chilena crece a aproximadamente un 1% por año, un poquito menos, 0,9, 0,85 también puede ser. Entonces, hay, a pesar de todo, una pequeña, muy leve crecimiento del producto por habitante, ¿no es cierto? Se divide el crecimiento del Producto Interno Bruto total por el crecimiento de la población, se resta, y eso da la diferencia. El crecimiento es como si se distribuyera por todo igual lo que se ha producido en un año, y ese es el llamado Producto Interno Per Cápita. Sabemos que la distribución del ingreso en Chile y otros países es bastante desigual. Por lo tanto, no es un indicador de la persona representativa, el PIB per cápita, pero da una primera aproximación. Lo que ha pasado es que, bueno, primero, la economía chilena en los últimos 10 años viene creciendo lento, en promedio un poquitito más de 2% por año, y aquí estaría creciendo un 1% por año. Entonces está un poco menor e inferior que el registro de la última década, que también es menor de lo que crecía la economía chilena, por ejemplo, en la década de los 90, que fue un periodo en general bueno para el crecimiento económico, que estaba de cerca de 5 o 6% por año. Lo que ha pasado es que el gobierno del presidente Boric decidió hacer un ajuste macroeconómico, porque recordemos que él heredó una economía que venía saliendo del periodo del COVID. Con el aumento del COVID, con la pandemia, se expandió el gasto público, se hicieron programas de transferencia, también se usaron los recursos de fondos de AFP para apoyar el consumo de las familias que no podían salir a trabajar porque estábamos en los restringidos a la movilidad, ¿no es cierto?, por la pandemia. Bueno, el diagnóstico inicial del gobierno fue de que esto había creado un déficit fiscal que era muy alto y que había que reducirlo. Y el año 2022 se redujo en 25%. Y al mismo tiempo el Banco Central, para evitar presiones inflacionarias, porque también asociada a la crisis del COVID, empezó a subir las tasas de interés. Partió en agosto del 2021 y llegó hasta más o menos la mitad del año pasado, 2023, con tasas de interés que llegaron a 11,5%. En definitiva, fue un periodo de tasas de interés alta y gasto público restringido o por lo menos no muy expansivo. Política, como lo hemos dicho, los programas que hemos emitido en los últimos dos años, una combinación de política monetaria restrictiva con política fiscal restrictiva o lo mejor relativamente neutra. El año pasado un poquito expansionaria, pero no demasiado. Entonces, ha sido dos años de ajuste económico, que por una parte del gobierno, que es el Ministerio de Hacienda, ministro Mario Marcel. Otro parte del Banco Central. Hay un directorio, la presidenta Rosana Costa, que eso es autónomo, independiente del gobierno. Entonces ellos también toman medidas que afectan la economía y que uno, no, para ser justo, no las debe achacar al gobierno de turno porque no necesariamente representa lo que quiere el gobierno de turno, aunque siempre hay una coordinación. Bueno, lo que se nota es un crecimiento más bien lento en los dos primeros años y una tendencia a la inflación a aumentar, pero mucho ha sido por causa externa, algunas partes internas, y con un esfuerzo de reducir la inflación que ya se está notando. Este año vamos a cerrar probablemente alrededor de 4-4.5% y llegamos más de 11.5-12% de inflación. Entonces hay que acreditar que ha ido una baja la inflación con un crecimiento económico bastante moderado. En las reformas estructurales no es demasiado lo que se ha avanzado. Partamos por lo positivo, no siempre hay que ser tan pesimista. Se han aprobado algunas baterías de políticas en el área laboral que son interesantes y son importantes. La legislación de las 40 horas, ¿no es cierto?, que fue presentado hace unos años antes de que asumiera el actual gobierno por la entonces diputada Vallejo y otra diputada, Carol Cariola, y que bueno, eso llegó a ley, pero que se implementa en un periodo de 5 años. Pero es una ley aprobada que se bajó de 45 horas la semana laboral a 40. También este gobierno del presidente Boric postuló un aumento gradual, ¿sí?, del salario mínimo a 500 mil pesos para compensar el deterioro del poder de compra por la inflación. Entonces también una política de aumento del salario mínimo. También se han hecho mejoras del seguro de cesantía y otros programas laborales. Eso también hay que acreditarlo. Para ser justo, los medios de comunicación siempre están colocando temas negativos. Esto es una cosa valorable. Podría haber sido más, pero bueno, existe. Y hay que darle crédito también al gobierno actual de don Gabriel Boric, presidente Boric, compañero Boric. Bueno, en las reformas estructurales yo creo que ahí se ha ido lento y también se le ha hecho cuesta arriba al gobierno aprobar sobre todo la ley de las pensiones, reforma al sistema previsional. porque ha habido una muy fuerte oposición, cerrazón del Parlamento, que no tiene mayoría el gobierno, tiene la oposición de derecha, muy sensible a lo que quieren la AFP, a los que se benefician con la administración del actual sistema. Bueno, ese es un tema también. El gobierno partió un poco con partida de caballo carrera en la reforma tributaria, pero después tuvo que echar pie atrás porque no el Parlamento en marzo del año 2023 no aprobó la idea de legislar en reforma tributaria, y lo que partió como una meta de 8 puntos porcentuales del PIB hoy día está muy reducida, alrededor de 1,5% del PIB, 2 puntos del PIB. Entonces no ha podido avanzar muy rápido. Bueno, cambio en la estrategia de desarrollo, que también era una aspiración del gobierno en su campaña. Yo creo que más bien se ha administrado el modelo económico actual con algunas reformas, como la del área laboral, que es importante, y tratando de acomodar una reforma de pensiones y tratando de hacer una, por lo menos, mini reforma tributaria, pero ha sido difícil. Vamos a detenernos acá para que no se nos acabe el tiempo y decir algo de la Argentina. Argentina, asume Javier Milei de la coalición La Libertad Avanza, que unidos después en la segunda vuelta tuvieron los votos del partido PRO de Macri, y la derecha más tradicional con una nueva derecha bastante radical, muy ultrista, muy libre mercadista extrema, que la representaba por el presidente de la República. Bueno, partió con un ajuste muy fuerte del tipo de cambio, de evaluación de la moneda, que influye en todos los precios importados y precios que usan, insumos importados, es decir, altera toda la estructura de precios, una evaluación que casi de 120%, fuertísima, una de las más altas en 30 años en la Argentina. También aumento de precios de productos de primera necesidad, aumento del agua, del precio del agua, el precio de la electricidad, el precio del gas, es decir, un ajuste de precios muy fuerte. Y después una política de recorte de la de obras públicas cero, o sea que no se inicia ningún proyecto de obras públicas. Hay que reparar un colegio en el campo, en el sur de Argentina, un hospital, una carretera, todo eso se detiene hasta que sea supuestamente evaluado, porque dice que no hay dinero. Entre paréntesis, se están comprando en la administración Milei cerca de 6 aviones de guerra a Estados Unidos. Y también hay una crítica que la está haciendo Cristina Fernández a los aumentos de salario que se están dando los altos funcionarios del Estado argentino versus el resto. Bueno, este aumento de precio, este tarifazo con devaluación de la moneda, no ha ido acompañado con un aumento equivalente de los salarios del sector público o del sector privado. Por lo tanto, hay lo que se llama una compresión del salario real, el poder de compra de las remuneraciones. ¿Cuánto compran en alimentos, en vestuario, en transporte, las remuneraciones que gana la gente? Entonces hay una fuerte contracción del salario real y hay una fuerte contracción de la demanda en Argentina. También hay, lo que sí hay una tendencia, el dólar ya se ha ido estabilizando, el llamado blue, que es el paralelo, está un poco arriba de los 1.000 pesos argentinos y no ha subido mucho prácticamente desde diciembre. Lo que subió mucho fue el dólar oficial, pero el paralelo no. Y la inflación, lo que se nota, se ha acelerado los primeros 2 meses y después ha empezado a bajar un poquitito, superando los 20%, el más de 20% mensual. Pero parece que una tendencia que en el segundo semestre de este año podría llegar a tasas de inflación de un dígito. Entonces, ajuste muy grande de precio, pero después una convergencia de precio a niveles de inflación todavía de dos dígitos, pero dicen los analistas de la Asociación Argentina que podría llegar a un dígito el segundo semestre de este año. Bueno, pero grandes problemas de articulación política para lograr las reformas legales que se propone, que son muy radicales, como privatización de empresas públicas, de regulación de mercado laboral y otras. Argentina es un país federal, entonces el gobierno de la administración Milei ha tenido problemas fuertes de tener acuerdos con los gobernadores, que son elegidos democráticamente y que tienen más autonomía de lo que tiene un país unitario como es Chile. Entonces, el manejo de su política económica y política general ha sido complicado por la radicalidad de estas medidas que quiere hacer Milei y por la oposición que está encontrando. Ya tuvo una huelga general en enero, el 24 de enero, convocada por la Central General del Trabajo Argentina y otras asociaciones sindicales, y algunos paros locales, los camioneros anuncian nuevas paralizaciones, etcétera. Hay una situación social complicada, una situación con las provincias difícil y una situación con el Parlamento que no aprobó la llamada ley ómnibus, que eran muchas reformas legales y que, bueno, no logra tener un apoyo el gobierno de Javier Milei. Nos detenemos acá, es un análisis compacto, sintético, de los primeros 2 años del gobierno del presidente Boric en Chile y de los primeros 90 días del gobierno argentino de Javier Milei. Que tengan una muy buena semana y nos encontramos en la próxima, también conversando de temas económicos y sociales relevantes a nuestro país o al exterior. Hasta luego.
Gracias, Andrés. Ese fue el comentario del economista, fundador y director del Centro Internacional de Globalización y Desarrollo, CIGLOB, Andrés Solimano.